Dirección de Investigación de Uniminuto Bogotá presenta Redes y Saberes, un espacio para conversar sobre ciencia e investigación. Bienvenidos.
Que tenemos actualmente de la editorial de Uniminuto Publicaciones y que además de ello nos acompaña en el día de hoy. Tenemos también a José Jaramillo, nuestro coordinador de publicaciones, que nos acompaña. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Hola, Víctor. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo vas? Bueno, pues sí, efectivamente hoy tenemos un par de invitadas, Víctor. Es que no te imaginas la calidad de autoras que tenemos hoy.
Sí, tenemos unas autoras maravillosas. El libro es titulado Ciudadanía Creativa. Travesía de investigación educativa en primera infancia hacia la transformación social. De estas autoras del libro tenemos a dos, la profesora Sayli del Pilar García Gutiérrez. Ella es doctora en currículo, profesora en instituciones de educación pública y privada de la magíster en comunicación educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira, licenciada en educación preescolar de la Universidad Pedagógica Nacional. Además de ello, es investigadora asociada de la maestría en ambientes de aprendizajes y es líder del proyecto de investigación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto. Tiene una amplia experiencia docente en educación infantil de más de 7 años, también en primera infancia, y además de ello es investigadora en nuestro grupo de investigación. ¿Cómo estás, profesora Sayli? Bienvenida a nuestro programa. Gracias por aceptar nuestra invitación.
Hola, buenos días. Bueno, muy contenta, muy complacida de estar aquí y también muy entusiasmada de poder comentarles sobre nuestro libro y toda la experiencia que trae con esta posibilidad de publicar esta investigación.
Mil y mil gracias, bienvenida. También tenemos a la profesora Alejandra Herrero Hernández. La profesora Alejandra es máster en educación de la Universidad a Distancia de Madrid. Es maestrante en Historia del Arte de la Universidad Libre de Berlín, además de ello historiadora de arte de la Universidad Autónoma de Madrid, investigadora en pensamiento creativo infantil de nuestra Corporación Minuto de Dios y es miembro del Grupo Marfil. Tiene una amplia experiencia en formación de facilitadores en filosofía para niños, filosofía lúdica, ciudadanía creativa, mediación pedagógica en el ámbito museístico y elaboración de guías didácticas. Además de ello, la profesora hace parte del grupo de investigación LISIS en Educación Filosófica de nuestros grupos de investigación en Uniminuto. Profesora Alejandra, bienvenida.
Muchísimas gracias, un placer estar aquí y poder compartir este espacio con ustedes.
Es maravilloso tenerlas en este espacio, que nuestro público en general, nuestros estudiantes que están escuchando este libro que van a conocer el día de hoy, va a ser algo para ellos que les va a motivar para que ellos puedan escribir, para ver lo que estamos haciendo además en nuestros grupos de investigación.
Efectivamente, Víctor, cuando uno piensa en libros, uno pues muchas veces se le ocurren diferentes tipos de libros, pero hay libros que tratan de la infancia. Y este es uno de aquellos libros, cuando yo lo leí, me pareció increíble, interesante, porque aborda el tema de la infancia y todo su universo. Y a mí me gustaría, ya entrando en materia, preguntarles de qué trata el libro y dónde se enmarca teóricamente este libro. Por favor, profesoras.
Bueno, pues primeramente pienso que es una pregunta súper pertinente, ¿no? ¿Desde dónde estamos hablando para también escribir este libro, ¿no? Y pues a mí me gustaría a los oyentes, a las personas que nos están escuchando el día de hoy, hacerles un poco una retrospectiva mínima, muy cortica, de qué nos lleva realmente pues, a conocernos y a escribir este libro, ¿no? Entonces, para eso tenemos que situarnos aproximadamente como en el año 2019, donde en Uniminuto se crea o tiene lugar el IPIC, el Congreso Internacional de Filosofía para Niños, que pues desde Marfil y desde el Departamento de Filosofía se estuvo liderando muy fuertemente, pues obviamente con ayuda y colaboración de muchas otras personas. Allí acude Angélica Sátiro y pues hacen varios escenarios bien interesantes de filosofía lúdica y filosofía para niños. Ahí comienzan a tener pues una fuerte relación con la Facultad de Educación, de manera más concreta con Educación Infantil, que Sailey en su momento estaba pues liderando también esos procesos, y justamente ahí comienza a surgir un poco la inquietud de qué podemos hacer y qué podemos aportar a la educación infantil y a la ciudadanía creativa. Desde ahí se gesta este proyecto de investigación que lleva como título Ciudadanía Creativa desde el fomento del pensamiento multidimensional, crítico, ético y creativo en niños y niñas de primera infancia como actores sociales y constructores de paz. Este proyecto pues vino siendo liderado por mi gran compañera, por Sailey, durante 2 años, y pues yo estaba apoyando un poco la coordinación y pues también como co-investigadora de ese proyecto. Y pues ahí realmente, bueno, hubo un gran grupo de co-investigadores, más de 20 co-investigadores que hicieron parte pues de este proyecto de investigación que fue financiado por MinCiencias, por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia y pues por otras digamos asociaciones o fundaciones como la United Way y bueno otras instituciones también. Es justamente desde ahí que nosotros queremos aportar a todo este marco de filosofía para niños que se viene construyendo a nivel global en muchos países. Queremos aportar qué está haciendo la ciudadanía creativa y cómo se va a relacionar la ciudadanía creativa con población vulnerable en niños y niñas de primera infancia.
También lo podemos recoger como una aventura. Cuando tú preguntas de qué se trata el libro, es cuenta la travesía, cuenta las aventuras que tuvimos un grupo de investigadores que tuvimos la oportunidad de ir a trabajar con niños y niñas en los territorios aquí en Bogotá para desarrollar lo que mi compañera Aleja menciona de ciudadanía creativa y filosofía para niños. Entonces, este libro como aventura nos va a permitir incursionar en diferentes procesos que fuimos viviendo día a día y que, bueno, hoy los estamos invitando para que se adentren con nosotros en esta experiencia y en esta travesía.
Profe Sailey, me parece muy pertinente. ¿Y dónde se enmarca teóricamente este libro?
Bien, pues tenemos varios lugares que fueron, nosotros incluso al interior del libro lo denominamos faros. Fueron estos lugares de luz que nos fueron iluminando a medida que íbamos avanzando en nuestra aventura y en nuestra travesía. Unos de estos lugares se mueven por todo el concepto de infancia y de qué manera estamos entendiendo a las infancias en plural, y desde allí entonces tenemos una vertiente teórica que los reconoce como sujetos únicos, singulares, diferentes, y aparecen autores como Dicker, como Peralta, aparecen autores clásicos, incluso a Philip Ariès, que nos ayudan a entender cómo las infancias son un concepto que se transforma y se modifica. Y hay otro gran faro que se mueve desde filosofía para niños y ciudadanía creativa, que también ilumina nuestro proyecto.
Sí, es justamente desde, bueno, este primer faro que Sailey hablaba de las infancias, ahí también hay otro de los autores pues relevantes en todo este campo teórico de filosofía, bueno, para niños o filosofía con niños, que es el autor Walter Cohen, que ya ha sido también pues invitado aquí a Uniminuto en diferentes momentos, y justamente, bueno, hay otros faros como puede ser también el tema de Marfil, es decir, marginalidad y filosofía, cómo nos hemos ido acercando a eso desde autores como Juan Carlos Lago, como Simón Dumet, como Víctor Rojas, que también han hecho parte a su vez de esta investigación. Otro de los grandes faros que también tenemos en este libro y que desarrollamos teóricamente es el tema de la ciudadanía creativa. Este es un gran faro y desde ahí nos estamos apoyando y nos remitimos a ese momento donde se hicieron esas primeras pues, atisbos en 2019 con Angélica Sátiro, y a ella pues, exacto, hay una gran parte de su producción también teórica que se desarrolla y se implementa en la práctica de este libro. Otro último faro pudiera ser también, es de la construcción de paz, ¿no? La construcción de paz entendida también desde diversos autores y pues siempre encaminada en estas relaciones de filosofía, educación, pensamiento e infancias.
Pues muy interesante. ¿Cuánto demoraron en escribir este libro? Yo asumo que este libro pues es el resultado de todo un proceso, porque un libro básicamente no sale de un momento a otro. Entonces, si ustedes nos podrían más o menos resumir aproximadamente cuánto tiempo demoraron escribiendo este libro.
Bueno, pues esa es una pregunta que hace pensar en dos capas. Una capa, la más inmediata, que es el hecho de que podamos leer los textos y adentrarnos a la estética del libro, mirar su portada, su contraportada, que además les queremos hacer una promoción para que se animen a verla. Es una gráfica de autor vamos, de nuestro compañero Sebastián. Entonces es una gráfica diseñada específicamente para nuestro libro, que recoge a partir de la gráfica la identidad que intentamos compartir. Entonces, esta capa, que es la que cada uno de ustedes va a poder explorar entrando a nuestro manuscrito, se demora aproximadamente un año, más o menos, un año largo, y es hace parte de procesos de mesas de trabajo para ponernos de acuerdo sobre qué se va a escribir, cómo se va a escribir, qué lenguaje vamos a utilizar para que sea un lenguaje cercano, amigable, claro. Luego vienen mesas de trabajo un poco más pequeños para empezar a hacer los primeros bosquejos de los textos, las primeras borradores, los primeros acercamientos a lo que queremos mencionar. Y de ahí en adelante vienen ciclos y ciclos de iteración, donde se escribe, se lee, se ajusta, se escribe, se lee, se ajusta, se lee, se ejerce. Bueno, hasta pasar finalmente a un proceso de edición. En relación al proceso de edición, también es un proceso largo, es un proceso que también termina siendo desafiante y algo a veces incierto, porque están los nerviosismos con respecto a que nos empiece a leer un tercer personaje, que lea, que nos entienda. En un momento nos lee primero nuestro corrector de nuestro editor, no, nuestro editor no, nuestro... Sí, pero no, bueno, quien nos hace el primer acercamiento a entender la comprensión interna del libro. Y luego pasa a los pares. Y cuando entra pares, ahí sí que todos empezamos a comernos las uñas. Porque es el momento de saber, la hora de la verdad, qué piensan otros académicos de lo que estamos proponiendo y de lo que estamos construyendo. La buena noticia es que nos aprobaron con aportes, con mejoras, pero finalmente la producción tiene los avales académicos y viene toda la parte del diseño y corrección de estilo.
Es completamente, entonces, no solo hacer el libro, sino todo el proceso de escritura, de publicación. Es una travesía, es otra aventura en la cual ustedes se tuvieron que adentrar, porque una cosa es todo lo que compartieron con diversos autores para poder plasmar eso en este maravilloso libro y que nos pueda dejar una enseñanza, un nuevo conocimiento para el público en general, pero la travesía y la aventura que ustedes tienen para que el libro lo lean, el libro sea aprobado, el libro tenga este diseño tan maravilloso, porque el libro tiene una portada de unos niños con unos globos. ¿Qué nos quiere decir eso para todo el público en general que nos está viendo y que pueden ver el libro a través de nuestras publicaciones de Uniminuto? Son dos niños, tienen unos globitos, como una gota de agua, como la parte ambiental. ¿Cómo lo asociamos nosotros a este libro? Porque veo que dentro de los faros que nos comentaba la profesora Alejandra, la profesora Lady, que es un faro de luz a través de la construcción de paz también, ¿cómo se asocia esta portada? Porque el diseño es una parte fundamental del libro, que creemos que es como lo que primero vemos los lectores.
Claro que sí, pues es bien interesante, ¿no? Porque, pues bueno, si uno analiza un poco esta portada, y también esta portada representa un poco la metáfora que se viene trazando a nivel de esta aventura que comentaba Sayli a lo largo del libro. Nosotros venimos haciendo en todo el libro, en todos los capítulos, diferentes comparaciones, metáforas, analogías con este tema de una travesía, ¿no? Una travesía marítima. ¿Qué es el timón, por ejemplo, del barco, ¿no? ¿Quiénes son los que están viajando? ¿Cuáles son los puertos a los que se llegan? ¿Desde dónde se está partiendo? Entonces, digamos, ¿cuáles son las velas que se comienzan a alzar para que el barco pueda navegar, ¿no? Entonces, por eso es que esta portada, digamos, enmarcada un poco en una gota que pues también es frágil, ¿cierto? La infancia, en cierto sentido, muchas veces, pues si a veces no se respeta y no se reconocen esos derechos, también esa gota pues se puede romper, digamos, ¿no? Entonces, esa gota es un poco lo que está enmarcando esos niños dentro de un territorio, porque son los territorios donde nosotros íbamos a hacer realmente esas comunidades de diálogo, esas prácticas de filosofía para niños y de ciudadanía creativa. Varios globos, porque son también los diferentes epígrafes que encontramos dentro del libro, ¿no? Y justamente, ellos están surcando en un barco de papel, ¿no? En un barco de papel que surcan diferentes mares, y de hecho, pues en la introducción se habla de qué tipos de mares podemos comenzar a surcar si nos adentramos en esa travesía.
Pues los mares del conocimiento, los mares de la sabiduría, efectivamente, como bien lo indicas, profesora Alejandra, y adentrándonos en estos increíbles y mares azules, pero también oleados, como se ve en el libro, en donde hay una una gran marea, podemos ver cómo a lo largo de los capítulos, en el capítulo 1, que se llama La aventura de explorar las realidades de las infancias como un desafío para la transformación social, ustedes inician todo un recorrido por el tema de las infancias. ¿Qué nos podrías contar al respecto?
Pues realmente ese primer capítulo son un poco las bases de lo que luego se va a explayar más en el libro, ¿no? Son las bases de, y hacemos una especie de retrospectiva también, ¿no? De qué en Colombia, por ejemplo, se está entendiendo como los derechos también de la infancia, ¿no? Como los derechos del niño. Entonces, a partir de ahí, estamos planteando pues, esta propuesta también de investigación y estamos explayando pues, cuáles son un poco esos objetivos y qué se está buscando en esta investigación cuando hablamos de esta aventura de explorar las diferentes realidades que tienen las infancias y, pues, por supuesto, como un desafío para la transformación social.
Muy importante. Y sobre todo teniendo presente hoy en día la importancia que tienen las infancias a la luz del derecho, a la luz de la misma realidad que nuestro entorno hoy en día nos plantea y cómo las infancias es una época en la cual el niño adquiere unos conocimientos básicos que verdaderamente es lo que le va a moldear a lo largo de su trasegar en toda su vida. Obviamente esto influido por procesos de socialización primaria y socialización secundaria en términos de... que ahora he olvidado, pero se vuelve muy importante ver cómo todos estos procesos siguen. Y podemos ver también que a lo largo de tu capítulo 2, tejido conceptual entre infancias, educación y filosofía, una presupuesta filosófica educativa para la primera infancia, sigues tratando este tema. ¿Qué nos podrías decir al respecto, profe Alejandra?
Bien, aquí voy a tomar un momento la palabra para hacer un paréntesis.
Recordé, Berger y Luckmann, procesos de socialización primaria, socialización secundaria.
Ah, ok. Gracias. Sí, así. Yo ahorita que nos estabas preguntando sobre cuánto tiempo tomó escribir el libro, comencé mencionándoles que lo que respectaba a la elaboración del manuscrito fue un año, pero antes de empezar a trabajar el manuscrito hay 2 años de historia que nos preceden, que también hacen parte de toda esta construcción de lo que es la elaboración del libro que hoy estamos pues, proponiendo a disposición de nuestros lectores.
Muy importante ese aspecto, porque finalmente esos 2 años tuvieron que haber hecho algún proceso de catarsis, de investigación. ¿Qué fue lo que hicieron ahí?
Y justo por eso relaciono la pregunta cuando me dices qué pasa en el capítulo 2 y el capítulo 1, porque es que es allí donde estamos condensando una experiencia vivida a lo largo de 2 años, que fue como comenzó nuestra anécdota, nuestra compañera Alejandra, donde todo comienza en un encuentro fortuito en un evento académico. Y ese encuentro fortuito termina generando intereses, gustos, sabores, sinsabores, y creamos entonces ahí un equipo de investigación. Cuando este equipo de investigación se lanza con la aventura de montar un proyecto que favorezca el desarrollo de la ciudadanía creativa en las infancias, pues entonces ahí comienzan, tú hablabas ahorita de los océanos, hubo océanos tranquilos y calmados y hubo océanos con incertidumbres, con tormentas, con, bueno, una cantidad de experiencias que fuimos viviendo. Pero porque fueron vividas estas experiencias es que hoy te estamos contando qué acontece en el capítulo 1 y también qué está pasando en el capítulo 2. Y bueno, y a medida que sigamos avanzando en los capítulos, sí queremos dejar ahí la huella de que esto es la manera en que se recoge y se condensa una experiencia de aproximadamente 2 años. Que vienen emociones, encuentros y desencuentros. Ahora, entonces, cuando me dices del capítulo 2, nosotros una vez pasamos por esta posibilidad de sensibilizarnos ante lo que la infancia demanda para transformarse, ante las realidades de la educación para acompañar los procesos formativos de las infancias, y desde allí establecer claramente cuál va a ser nuestro interés investigativo, pues empezamos entonces a acercarnos a los autores. Y para acercarnos a los autores nosotros hacemos un tejido en donde podemos interconectar el concepto de infancias, el concepto de filosofía y de educación. Cuando estos 3 elementos se entrelazan, nosotros le damos forma a través de una propuesta de filosofía lúdica que es la propuesta que vamos a ir a desplegar con los niños y niñas en los territorios. Entonces, de alguna manera, si quisiéramos hacer como una especie de analogía, en el primer capítulo nos conectamos y nos sensibilizamos con lo que queríamos impactar en las infancias. En el segundo capítulo nos llenamos de los elementos que nos iluminaban y nos guiaban para ir a trabajar con las infancias. Y entonces ahí va el recorrido y bueno, vamos a seguir avanzando en los capítulos y contándoles entonces qué pasa en el recorrido.
Exacto, en este segundo capítulo también es importante porque, digamos, si bien filosofía para niños y quizás para los oyentes que nos están escuchando un poco más, quizás conocedores de este campo, ¿no? O de esta disciplina, pues hay muchos proyectos herederos, ¿no? Que vienen surgiendo. Uno de ellos y que viene pisando pues muy fuerte es el proyecto de Marfil y también el de Ciudadanía Creativa, ¿no? Y es ahí un poco en este segundo capítulo donde nosotros quizás como que comenzamos a explorar cuáles son esas relaciones y también quizás a escribir un poco más sobre eso, porque hay ciertas cosas que quizás en otros diferentes libros o publicaciones de filosofía para niños quizás no se han venido explorando esas relaciones que se pueden tejer entre Marfil, Ciudadanía Creativa, entre filosofía para niños y filosofía. Entonces, Nosotros quisimos hacer un poco esa apuesta teórica en ese capítulo número 2, donde pues exploramos, como decía Sayli, la relación de filosofía para niños, de filosofía lúdica y de marginalidad y filosofía. En un segundo momento exploramos cuál es la influencia de la educación filosófica en el desarrollo del pensamiento multidimensional.
Tengo una pregunta, claro. Discúlpame, la corto, pero me llama la atención mucho el tema del proyecto Marfil. Porque ustedes están haciendo alusión al proyecto Marfil ya de una forma reiterativa. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Que es un tema, creo que bastante importante dentro de este libro.
Bueno, para mí pues es un tema grande porque yo llego a Colombia para investigar en el proyecto Marfil.
¿Qué es el proyecto Marfil?
Exacto.
Por favor, dile, cuéntale a la audiencia, ¿qué es el proyecto Marfil? ¿De dónde surge esto?
Bueno, el proyecto Marfil ya lleva prácticamente casi más de 20 años pues trabajando en favor de diferentes propuestas de educación filosófica y creatividad social. Es un proyecto heredero de filosofía para niños que quiere, digamos, desarrollar el pensamiento filosófico en población marginal o con características de vulnerabilidad. Este proyecto nace desde la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Uniminuto, dentro del Departamento de Filosofía y liderado o bajo el liderazgo de Víctor Andrés Rojas y por supuesto con la ayuda también y la gran colaboración de Simón Dumet, ¿no? Ahí hay varias personas que forman parte de este proyecto y Marfil ha estado también, por supuesto, apoyando toda esta investigación.
Marfil para nosotros entonces desde la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales es un proyecto que abarca tanto para esta investigación y que compromete investigadores de todas partes del mundo, ¿cierto? Siendo así, también dentro del libro vemos que ustedes están trabajando en territorios que se suman como tripulantes a esta marea, dentro de esta embarcación que va. Veo que es importante que resaltan toda la parte fundamental que tienen la infancia, las familias y la comunidad en general en todos estos impactos. Pero como nuestra razón de ser de Uniminuto es impactar directamente a la sociedad, veo que llegan al Jardín Infantil de Alejandría en Ciudad Bolívar, al Jardín Infantil George William de San Cristóbal Sur, al Jardín Infantil Emanuel de Tunjuelito, la Asociación 2 Nido de Gufo, la Biblioteca, Ludoteca, el Centro Cultural de Suba, Lisboa, el Centro de Atención Infantil CAI de Albert Einstein en Soacha, y que, bueno, ¿cómo es la experiencia trabajar con estas familias, con estas infancias y cuál fue el aporte de ellos en la construcción de este maravilloso libro?
Sí, y esta es la introducción a lo que sería nuestro tercer capítulo. O sea, que quienes nos están siguiendo la pista y se están entusiasmando para leernos, será en el tercer capítulo que van a conocer los detalles de todos los participantes de nuestra investigación. Ya los nombrabas tú muy bien, fueron 5 unidades de servicio. Tuvimos la oportunidad de trabajar con 5 centros educativos de primera infancia y al interior de los centros educativos interactuamos con aproximadamente de 20 a 25 niños, que oscilaban entre edades de 4, 3 a 6 años aproximadamente, y bueno, y todo lo que implica estos niños en su comunidad, las madres y padres de familia, los cuidadores, los maestros e incluso los líderes comunitarios. Personas que además son neurálgicas en la configuración de una acción de ciudadanía creativa, tal como lo propone la iniciativa de ciudadanía creativa. Entonces, tuvimos la oportunidad de conocer diferentes intereses, gustos, emociones. Es más, ahorita que podamos avanzar al siguiente capítulo, vamos a poder entender qué fue lo que motivó al interior de cada centro educativo su creación y su acción de ciudadanía creativa. Yo quería en este momento, además de mencionar y además de realzar la participación de los centros educativos, también unirme a exaltar otras personas que estuvieron involucradas en la investigación, aprovechando también lo que comentábamos de Marfil, porque esta es una investigación que logra tener cobertura en diferentes instancias. Entonces, una gran alianza que tuvimos fue con el grupo Marfil, ya la hemos venido desarrollando. La otra alianza fue con los territorios en las 5 localidades que tú ya listaste. Pero también tuvimos la oportunidad de interactuar y estar en alianza con MinCiencias, porque fue a partir de una invitación que extendieron en la que concursamos con otros proyectos que nos ganamos esta convocatoria. Entonces, con orgullo poder mencionarles que fuimos uno de los 5 ganadores de esta invitación. Entonces, tuvimos también la interacción directa con MinCiencias porque todo el tiempo estuvo muy involucrado de la manera en que estábamos interactuando en los territorios. Pero también entra el Ministerio de Educación con la Dirección de Primera Infancia, porque fueron ellos quienes dieron el dinero a MinCiencias. Entonces, mira cómo se va entretejiendo una serie de relaciones con un grupo de la universidad, con la población, con MinCiencias, con el Ministerio de Educación, y también debo mencionar a la YMCA, que fue con ellos, es la Unit Ways, porque fue con ellos quien se hizo la alianza con el Ministerio de Educación. Entonces, aquí hay unos intereses de tipo nacional que están mirando específicamente las condiciones educativas de la primera infancia, y Uniminuto se convierte en el aliado para materializar en acciones concretas de trabajo directo con los niños estas oportunidades de mejorar la calidad educativa en Colombia. Por eso los territorios a los que haces alusión tienen como una de sus características este requerimiento de mejorar las condiciones educativas, que además mejore sus condiciones de vida. Y ya para terminar y darle lugar protagónico a estos actores, no puedo evitar mencionar a los coinvestigadores, porque nosotras somos aquí la representación de un equipo casi de 20 coinvestigadores que participamos en la elaboración de un libro.
Muy importante mencionarlos.
Sí, total. Claro. Por eso poder hacer uso de la voz hoy en nombre de ellos, porque somos muchos los que estamos aquí involucrados y hoy tenemos este libro en nuestras manos por la realidad que tuvimos en la interacción de todos. Entonces, sobre los coinvestigadores, contarles que tuvimos representación de la Licenciatura de Humanidades y Lengua Castellana, ¿sí? Tuvimos representación del programa de psicología, representación del programa de trabajo social, representación de la licenciatura de filosofía, representación de la licenciatura de infantil, y también tuvimos participación de la unidad de la Escuela de Alta Docencia. Entonces, esto también para dejar ver que fue un equipo interdisciplinario. Fue un equipo en donde desde las diferentes saberes y las diferentes pasiones académicas que nos movilizan, fuimos creando esto, lo que en un principio fue un sueño, hoy se convierte en una realidad de un proyecto desarrollado que se materializa en un libro.
Podemos hablar en ese orden de ideas de una investigación interdisciplinaria, sí, pero también podemos hablar de resultados, porque muy seguramente esto tiene que haberse convertido en resultados. ¿A qué resultados podemos llegar, profesora Sally, profesora Alejandra, después de escuchar y este viaje narrativo que nos han llevado por las olas del pensamiento, por el océano de la infancia? ¿Qué nos quieren decir al respecto?
Pero esto lo vamos a contestar después de comerciales.
La tragedia en Rosas Cauca aún no termina. Cientos de viviendas destruidas y familias completas devastadas es el balance que deja el deslizamiento de tierra hace algunos días en Rosas Cauca. Estos colombianos aún necesitan de nuestra colaboración. La Corporación El Minuto de Dios, con tu ayuda, quiere seguir contribuyendo al renacer de esta población. No los olvidemos, trabajemos por Rosas Cauca. Dona en www.minutodedios.org o a la cuenta de ahorros de vivienda número 0040-0016-0590 o contáctanos al teléfono 601-587-4441.
Estudiante, el momento es ahora. Ya está a tu disposición el taller virtual de introducción a las prácticas profesionales 2023-60. Recuerda realizarlo, aprobarlo y remitir tu certificado de aprobación con tu hoja de vida formato uniminuto al correo prácticas.epe.sp@uniminuto.edu. Fecha de cierre 8 de junio de 2023. La Red de Radio Universitaria de Colombia desde el año 2003 es un referente en el contexto radiofónico de nuestro país. Somos 73 emisoras de 55 universidades de Colombia. Divulgamos la cultura, las artes, el conocimiento académico y proyectos de impacto social. Cumplimos 20 años que evidencian la importancia de la radio universitaria como constructora de una sociedad mejor informada y educada. Aportamos al debate público y a la formación ciudadana en todas las regiones del país. Encuentre más información en www.radiouniversitaria.org. Red de Radio Universitaria de Colombia, 20 años.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 10 de la mañana y 34 minutos.
Si deseas conocer acerca de los proyectos de investigación que se adelantan en Uniminuto Bogotá, escucha todos los jueves a las 10 de la mañana. Redes y Saberes, un espacio de la Dirección de Investigación, aquí en Uniminuto Radio, 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.co.
Bueno, profesora Sayli, profesora Alejandra, volvemos de nuevo a nuestro gran programa Redes y Saberes. Entonces, siguiendo con la pregunta que quedó en el tintero antes de comerciales, cuéntanos un poco de los resultados a los cuales llegaron y justifica, por favor, los resultados. Gracias.
Bueno, muchas gracias nuevamente.
Ello se da porque hemos tenido intervenciones de nuestros oyentes que nos dicen, oiga, venga, ¿a qué llegaron? Cuéntenos más, esto nos interesa.
Poco a poco vamos llegando. No podemos comer la torta así tan rápido.
Claro, así tiene que ser.
Pues justamente, y con este poco a poco, antes de llegar a como a declarar, un poco a enunciar esos lugares a los que llegamos nosotras, creemos quizás que es pertinente como hablar un poquito de qué hizo que llegáramos a eso, ¿cierto? Entonces ahí hubo pues varios momentos muy importantes durante esos 2 años de la investigación donde nosotras recolectamos información, analizábamos la información a través de diferentes técnicas, a través de diferentes instrumentos, y eso fue, por ejemplo, haciendo un diplomado de filosofía para niños y de ciudadanía creativa con Angélica Sátiro, que lo cursaron todos los investigadores para estar todos en sintonía, ¿no? Eso fue quizás un primer momento donde comienza, pues quizás esta primera fase un poco metodológica de este proyecto. Una segunda, pues en diferentes talleres con padres, con madres, con los 5 lugares, las 5 unidades de servicio, también a su vez. Con los niños y con las niñas que participaron de esta investigación realizamos 12 comunidades de diálogo a partir de diferentes recursos en un lapso prácticamente de un poco más de un año. Entonces ahí fuimos escribiendo diarios de campo, bitácoras, reflexionando, y eso a partir de diferentes dimensiones del pensamiento, como es el crítico, el creativo y el ético, y a su vez a partir del desarrollo de diferentes habilidades del pensamiento. Otra de las fases importantes de este proyecto de investigación que se ve también pues, en esos resultados fue justamente la creación de microproyectos de ciudadanía creativa. cada uno de estos 5 territorios, pues a partir de problematización y un gran trabajo en estas 12 comunidades de diálogo, comenzamos a pensar cuáles eran las problemáticas de esos barrios y qué podemos aportar a esos barrios y qué pueden aportar, por supuesto, los niños y las niñas. Entonces, es ahí desde un tejido, pues con toda la comunidad, con la comunidad educativa, pues liderado un poco siempre pues bajo también esos docentes, pero pues con las ideas de los niños y las niñas, que hay diferentes temáticas que surgen en cada barrio, en cada localidad, para implementar esa ciudadanía creativa en los barrios. Y eso, pues, por supuesto, nos va a llevar a pensar en esos resultados de investigación.
Y ahí, cuarto capítulo.
Profe Alejandra, haciendo relación al tema de los microproyectos de ciudadanía creativa, se me viene a la mente el tema de la lúdica. Tú lo mencionaste en el slot anterior, y cómo esta lúdica entra dentro de los microproyectos de ciudadanía creativa para formar o contribuir en la formación de unos menores de edad que tengan un poco de responsabilidad social hacia la comunidad en la cual se desarrollan.
Claro que sí, pues uno de los lugares teóricos desde donde nosotros nos estamos moviendo es la filosofía lúdica, que es un proyecto heredero de filosofía para niños. Nosotros pensamos que no es posible pensar únicamente sentados y con la cabeza, ¿sí? Se piensa desde muchos lugares del cuerpo y con muchos lugares, y a partir del movimiento, a partir del olor, a partir del sabor, a partir de la sinestesia, en fin. Habría 50.000 cosas que pudiéramos nombrar aquí desde dónde piensa, digamos, el ser humano, o más concretamente desde dónde piensa la primera infancia. Entonces, es que esta filosofía lúdica, este lugar teórico también, que es un movimiento realmente, se integra totalmente en la ciudadanía creativa. No es posible hacer una propuesta coherente que tenga que ver con un sentir, un pensar y un actuar para mejorar condiciones de vida y cambiar distintos aspectos en las realidades en las que están involucradas estas infancias, si no es también, pues qué menos que a partir de la lúdica. Sería una incoherencia total por nuestra parte, ¿no?
Bien, bueno, pues ahora sí llegó el momento de la verdad. Y tan, los resultados.
Sí, estos ustedes los consignan en el capítulo cuarto.
Sí.
Que, bueno, queremos, además de conocer los resultados, ¿por qué el nombre del capítulo? Sí. ¿Cómo se desarrolló? ¿Cómo fueron los resultados paso a paso? Pero no tanto porque nuestros oyentes tienen que leer el libro.
Sin spoiler. Sí, pero tanto con motivación spoiler, de lectura.
Sí, con motivación, así es.
Sí, realmente nosotros lo que queremos es convocarlos a todos a que vayan al libro, que lo lean y que lo disfruten. Yo por eso quiero aprovechar y voy a leerles 3 líneas con la intención de seguir motivándolos a que se acerquen a nuestro texto. Entonces, el capítulo 4 se denomina El viaje de las infancias para fortalecer su pensamiento multidimensional y ejercer la ciudadanía creativa como acción de transformación social. Y las primeras 3 líneas dicen: este libro, igual que la aventura de un viaje, está cargado de aprendizajes y nuevos conocimientos que emanan de las experiencias que viven los tripulantes. Estas experiencias se convierten en las historias y en los hallazgos que llenan de significado el viaje y al viajero. Es decir, a la investigación en sí misma. Por eso nosotros tenemos 4 resultados. En este momento se los vamos a enunciar, los vamos sobre todo a convocar, y por qué no, voy a utilizar la palabra seducir, para que más adelante ustedes se adentren a nuestro texto y lo disfruten. Y en la medida que lo disfruten, también lo puedan compartir con otras personas. Entonces, el primer hallazgo. El primero aborda las transformaciones críticas, éticas y creativas de las infancias correspondientes al pensamiento mediante el fomento de sus habilidades. Entonces ahí estamos mirando cómo es que nuestro proyecto favoreció el desarrollo del pensamiento multidimensional de los niños. Cómo es que antes de nuestro proyecto tenían unas características de desarrollo y luego de nuestro proyecto logramos ver unas transiciones en relación a sus capacidades de pensamiento. El segundo hallazgo se va a mover más por las comunidades de diálogo. Por eso, el segundo hallazgo lo que va a presentar es la comunidad de diálogo como un ambiente de aprendizaje en el que se favorece la educación filosófica y lúdica en primera infancia. Ahí el brillo entonces va a ser la metodología que utilizamos. Incluso ahí puede que a muchos los inspiremos para que en sus territorios también desarrollen comunidades de diálogo en el marco de la filosofía lúdica. El tercer hallazgo...
Profe, explícanos un poco más el tema de la comunidad de diálogo, porque seguro que muchos en este momento están diciendo, oiga, un momento, me perdí, ¿qué es la comunidad de diálogo?
Sí, sí, sí. Pues la comunidad de diálogo, como veníamos diciendo, es la metodología que engloba, digamos, la filosofía para niños, ¿no? Esta, y bueno, la filosofía lúdica y la ciudadanía creativa. Esta metodología básicamente es dialogar filosóficamente para un objetivo central. Este objetivo es aprender a pensar mejor. Aprender a pensar mejor de manera crítica, creativa y ética, desarrollando unas habilidades de pensamiento. Y aquí, pues bueno, hay varias ideas que se fortalecen a medida que los niños y las niñas hacen y forman parte de comunidades de diálogo. Primero, son una comunidad con formación de grupo, ¿cierto? Luego, las ideas de participación democrática, las ideas de ideal de democracia y también, por supuesto, la tendencia y la apertura hacia la razonabilidad, es decir, hacia que los niños y las niñas se constituyan y que aporten a esta idea de ser seres razonables, ser seres razonables que aprendan a pensar mejor, ¿no?
Eso me pareció muy válido porque cuando estás mencionando las ideas críticas, las creativas, la idea ética, esa noción que es tan importante hoy en día en estas sociedades y en toda la sociedad en realidad, llevando eso a la razón inmediatamente, creo que esto de una forma muy importante está contribuyendo a un desarrollo de estas poblaciones y creo que es una de las partes más importantes que tiene el trabajo que ustedes están realizando y que en realidad, Víctor, estamos realizando al interior de la Uniminuto. ¿Tú qué opinas al respecto?
Sí, claro, porque todos estos aprendizajes, de hecho, empiezan desde las facultades, desde los programas, todos los que hacemos partes para poder desarrollar esto. Profe Sayli, bueno, síguenos contando un poco porque sé que te cortamos, pero...
Nos quedan dos resultados.
Todavía nos quedan dos resultados.
Pero lo interesante es que este tercer resultado va a seguir dando pistas para quienes se interesen en desarrollar las comunidades de aprendizaje, que como ya lo comentaba Alejandra, trae una serie de beneficios para el desarrollo y la mejora de la calidad educativa. Porque el tercer hallazgo ya lo que va a hacer es analizar el rol del facilitador de las comunidades de diálogo. Entonces, quienes vean en esta iniciativa una oportunidad de mejorar sus prácticas docentes o sus interacciones con la comunidad, van a encontrar en el hallazgo 2 y en el hallazgo 3 pistas muy concretas que los ayuden a llevar a sus territorios esta iniciativa de filosofía lúdica. Y vean el último hallazgo, que es el cuarto, es un hallazgo que va a recoger los anteriores y...
Profe, me parece súper importante el tema del hallazgo de la mejora docente, porque precisamente uno de los grandes temas que hoy en día, pues además los mismos docentes están requiriendo, es una continua actualización, mejora en sus calidades, en su metodología y especialmente en estos territorios. Creo que en la medida en la cual esto se pueda concatenar, va a darse una mejora en los procesos educativos que estos niños están recibiendo.
Sí, y ahí en el paréntesis, esas son las contribuciones más visibles que encontramos en el proyecto y en el libro. Es la posibilidad de haber impactado en la mejora educativa de los niños que hicieron parte de la investigación, pero también en los docentes que trabajan con estos niños. Y hoy el libro entonces recoge estas memorias para que quienes estén interesados puedan acercarse al texto y se nutran y se inspiren y se contagien, porque el libro termina dándonos una serie de elementos muy puntuales que nos van a ayudar a ir a transformar la educación de las infancias. Y viene el cuarto hallazgo y ya con este.
Ahora sí, nos vamos con el cuarto hallazgo, profe.
Ahora sí, después de tanto preámbulo. Y es el cuarto hallazgo analiza la puesta en escena de la ciudadanía creativa como una generación de acciones participativas desde la infancia para aportar a la transformación social. Y esto se une con el compromiso que se expresa ahorita de cómo desde muy pequeños estamos convocados a formarnos como ciudadanos comprometidos que mejoren la realidad en la que estamos habitando, que seamos mejores ciudadanos. Entonces ahí estarían como estos cuatro grandes derroteros. Ellos a su interior van a tener muchos elementos de confrontación, de tensión, porque hoy uno cuenta la historia con una sonrisa en la boca, pero el momento en que estuvo viviendo la investigación se vinieron momentos de confrontación y de tensión y de replanteamiento, que en la medida en que vayan disfrutando el libro los van a poder también ir disfrutando como lectores y también aprendiendo de ellos.
Y pues justamente este último, hay algo que es un poco el que engloba también muchos de los anteriores, tiene tres elementos súper importantes y aquí pues invitar muchísimo a los lectores. Hay uno de ellos en el cual pues hablamos de cómo este último hallazgo aporta a la justicia social, cómo esto aporta a la felicidad pública y cómo esto aporta al bien común por encima del bien individual, ¿no? Entonces, cómo estos tres aspectos de justicia social, bien común y felicidad pública son reconocibles en territorios y en poblaciones que han trabajado a partir de comunidades de diálogo para fomentar la ciudadanía creativa.
Qué hermoso el aporte social entonces que hace este libro a toda la comunidad, tanto infantil, la comunidad científica, a nuestros académicos, nuestros estudiantes. Tengo una pregunta reiterativa ya para finalizar este tiempo. Siempre es corto y siempre queremos decir, hablar más, pero bueno, ¿dónde lo pueden conseguir? ¿Cómo lo pueden ubicar? Todo el que quiera leer este libro, ¿cómo lo puede hacer?
El libro está de libre acceso. Se ubica en el repositorio de la universidad. Se puede conseguir fácilmente googleándolo por internet porque entra directo al repositorio de Uniminuto. Entonces, es cuestión de escribir el nombre del libro. Lo voy a decir lentamente para que podamos tomar nota y podamos googlearlo. El libro se llama Ciudadanía Creativa, Travesía de Investigación Educativa en Primera Infancia hacia la Transformación Social. También si quieren Ciudadanía Creativa Uniminuto, funciona. Entonces ahí nos encuentran.
O también googleándolo, Ciudadanía Creativa con Siley.
Con Siley con Z.
Siley con Z e Y.
Siley, Z-A. Y latina L-Y, por lo que este nombre raro probablemente los ata de una vez.
Sí, es
Ciudadanía Creativa, Siley. Y en este instante que decimos este nombre, también decir en voz alta el nombre de los otros autores. En total somos 5 autores. En este libro están como autores, bueno, mi compañera Alejandra Herrero, quienes hoy tuvimos la oportunidad de representar al equipo. También está Simón Antonio Dumet Arriera, Linda Gallo Borges y Adriana Tavares Salazar. Entonces también ahí les quedan los nombres por si alguno de mayor recordación. Así nos encuentran, divulguenos, léanlo, sobre todo disfrútenlo. Es un libro que se lee divertido. Nosotros hicimos un esfuerzo importante por utilizar la metáfora de la travesía marítima. Bueno, ya cuando nos lean ustedes también tendrán sus opiniones. Estamos en redes sociales para que cualquier comentario siempre será bienvenido.
Y como este es un entorno académico, además de leerlo, invito a los profesores e investigadores que nos están oyendo a que la citen. ¿Por qué no? Es decir, ustedes necesitan citas para que el libro tome vuelo.
Sí, tal cual.
Gracias. Entonces, un saludo muy cordial también para nuestro profe Antonio Dumet, Linda Gallo y Adriana Tavares, que también son coautores del libro, y especialmente a las profesoras maravillosas, investigadoras que nos acompañan hoy. Profe Siley, mil y mil gracias por venir, por compartir tu conocimiento. Profesora Alejandra, especialmente también por que nuestra comunidad educativa y en general pueda conocer mucho más de esto. Los invitamos a todos a que sigan conectándose todos los jueves a las 10 a.m. en Redes y Saberes. Muchas gracias, José, por habernos acompañado, a nuestro director de investigación, Benjamín Barón, por permitir este espacio. Quien les habló, Víctor Molina, y a todos un feliz día.
Gracias a Dios.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Víctor, y también un feliz día para todos y para todas.